Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a lo mejor del partidazo de la cadena COPE. Ya lo saben, de lunes a viernes a las 11:30. Semana intensa de radio, semana que arrancó aquí en el partidazo con la entrevista más buscada en los últimos tiempos. Ángel María Villar, expresidente o presidente todavía de la Federación Española. Ese fue uno de los temas que hablamos. Estos, los mejores minutos. Ángel María Villar, buenas noches.
Muy buenas noches.
Un compañero me ha dicho hoy que la prensa debería haberse plantado y no haber ido a la rueda de prensa que ha dado usted en Madrid por cómo ha sido usted con la prensa en los últimos 20 años.
He sido maravilloso.
¿Maravilloso?
Maravilloso. Mira, le voy a decir, en primer lugar, en la empresa, entre comillas,
sí,
que he dirigido durante 29 años, la Real Federación Española de Fútbol, digo entre comillas, hay 25 trabajadores periodistas. ¿Me puede decir qué empresa en España tiene, digo, deportiva, 25 trabajadores? Bien. Yo cuando he ido a todos los lugares de España, he hecho ruedas de prensa, no las he convocado yo, evidente, las ha convocado los medios de allí, y les he atendido a todos, a todos. Lo que sí es cierto es que no me prodigo, porque es mi manera de ser y de actuar, pero que yo he tenido de lado a la prensa, no es cierto, todo lo contrario. Soy un gran defensor de los medios de comunicación cuando se informa correctamente, claro.
Ordinario. ¿Ahora por qué habla? ¿Por qué esta rueda de prensa? ¿Por qué esta entrevista?
Porque me la han pedido.
Se lo llevamos pidiendo muchos años.
Sí, bien, pero cuando era yo presidente de la Federación Española de Fútbol, había mecanismos en la Real Federación Española de Fútbol para comunicar a los medios de comunicación y a los oyentes, en este caso, a través de profesionales de la casa. Eso sí es cierto y es verdad, pero que yo me he preocupado de la prensa muchísimo, yo digo los profesionales que hay en la casa.
Usted dice que si España no juega al Mundial, la culpa es del gobierno, sí, no de Ángel María Villar.
Eso lo que he dicho, es que Ángel María Villar aquí no tiene nada que ver. Ángel María Villar ha convocado una rueda de prensa para hoy lunes a las 12, porque el viernes pasado yo estaba en casa tomando un vino y una tortilla con mi mujer, abro la televisión y la información es que Ángel Villar es el culpable de la posible suspensión a la Real Federación Española de Fútbol, que eso trae como consecuencia la no participación de la selección española absoluta en el Mundial de Rusia. Entonces digo, si yo no he hecho nada, ¿pero qué he hecho yo? Si yo no he hecho nada. Entonces, pienso que tengo que convocar una rueda de prensa para desmentir esto.
La FIFA dice que no puede haber injerencias. ¿Eso es decir que Ángel María Villar tiene que tener una inmunidad y que...?
No. Vamos a ver. Ahora Ángel María Villar, el presidente de la Federación, por cierto, soy presidente de la Federación, suspendido, no suspendido por el fútbol ni por el juez de la Audiencia Nacional, estoy suspendido por un órgano administrativo perteneciente al Consejo Superior de Deportes, un órgano rector, que es la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, me ha suspendido. A mí no me ha suspendido el fútbol. Entonces, yo no tengo nada que ver con todo esto que me están planteando ustedes.
Entonces, ¿usted es el presidente de la federación?
Sí, yo soy el presidente, el que está, vamos a ver, Juan Luis Larrea es directivo de la Real Federación Española de Fútbol con funciones de presidente, pero no es presidente, el presidente soy yo.
¿Larrea usted le ha traicionado?
No me ha traicionado. A mí Larrea, esta mañana me lo han preguntado, es un hombre capaz y le tengo que decir que hay cosas que me gustan, cómo las está haciendo, y otras que no, por supuesto.
¿Si usted vuelve, va a contar con Larrea?
Y con todos los que están en la junta directiva, excepto con alguno, claro.
¿Con alguno que le ha traicionado?
No, con alguno que yo no lo hubiese nombrado nunca.
¿Del resto seguiría con todos?
Pues es que los he nombrado todos. O sea, al resto los he nombrado a todos.
Usted dice que ha habido un golpe de Estado orquestado para quitarle del puesto.
Totalmente.
¿Y me puede decir por qué?
Para quitarme del puesto.
¿Por qué no le quieren quitar?
Hombre, porque igual consideran que yo no soy el más idóneo y como no me pueden ganar electoralmente, aprovechan situaciones y utilizan a los tribunales para desgastarme y no poder ser elegido presidente de la federación. Lo que ocurre es que les he ganado, les he vuelto a ganar.
¿Pero por qué le quieren sustituir?
Ah, porque no les gustará.
Claro, ¿qué hace usted que no les gusta a ellos?
Pues tener éxito, tener la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol, donde está compuesta por la mayoría de los presidentes de federaciones autonómicas, que es un cambio radical en la gestión de la Real Federación Española de Fútbol, que los presidentes de las federaciones autonómicas estén en la Junta Directiva, ha tenido los mayores éxitos deportivos, económicos, de proyección, etcétera, etcétera.
¿Usted todo lo que ha hecho en estos 29 años es lícito?
Todo.
¿Todo?
Todo.
¿Todo lo que ha hecho es ético?
Todo.
Cuando cuenta ahora cómo son sus aventuras en la... cómo fueron esos 12 días en la cárcel, ¿lo hace un poco para dar pena?
No, yo lo hago porque hay unos seres humanos, maravillosos, como todos los demás, que han tenido debilidades en su vida y están metidos en la cárcel, que solo tienen, o así dice su sentencia, la limitación de libertad. Y en la cárcel hay otros elementos que van más allá de la limitación de libertad. A mí me hace mucha gracia cuando veo a muchos políticos hablar que nuestras cárceles son maravillosas. Y hace mucho frío en la cárcel porque no hay aire acondicionado, ni hay ninguna situación idónea en la cárcel, en una celda de dos donde tus necesidades las tienes que hacer, en una taza abierta a tu compañero, donde te ve haciendo las necesidades, etcétera, etcétera, donde un colchón está tremendamente manchado.
¿Qué compañero le tocó a usted?
Mi hijo Gorka.
¿Vio a Sandro Rosell allí en la cárcel?
Sí, yo venía de misa, me parece que venía de misa, y él iba a hacer gimnasia en un pasillo, porque él está en un módulo diferente, nos saludamos, y nada más, estuvimos medio minuto, no estuvimos más.
No, no, ¿Y de qué hablaron en ese medio minuto?
Pues hola, ¿qué tal estás, Ángel? Yo le pregunté qué tal estás pasando, pues lo que puedes decir en un minuto.
¿Quién le iba a decir usted que se iba a cruzar en el pasillo de Soto del Real con
pues
Sandro
sí,
Rosell?
Yo no lo había pensado nunca, pero la vida es como es, claro.
¿Y más gente VIP vio así usted en la cárcel? ¿El hijo de Jordi Pujol?
No le conozco. Estaría allí, pero no le conozco. Sí vi a Ignacio González con Pablo González, su hermano, que estaba en el mismo módulo, que estuvimos un día y medio con ellos, y al cabo del día y medio, pues les mandaron a otro módulo diferente.
¿Pasó algún momento miedo en la cárcel?
No. El afecto que te dan los presos es extraordinario, y ahí jugábamos a cartas, paseábamos, yo hacía gimnasia todos los días, a la mañana y a la tarde, mi hijo jugaba al fútbol con muchos presos que eran de origen, casi todos sudamericanos. O sea, tienes charlas muy amenas, te cuentan su vida. La relación humana allí dentro de la cárcel es muy, muy, muy...
¿Le conocían todos?
Sí, cuando llegué me dije, hombre, presidente, tal y cual, solo le falta a usted tener un título. Digo, ¿qué título? Porque usted ha ganado todo. Digo, ¿qué título? Ser prisionero. Digo, tiene razón, ser prisionero.
Usted ha ido varias veces por la federación desde que le han inhabilitado.
Porque soy presidente de la federación.
Ya, y ha ido varias veces por allí.
Hombre, he ido allí porque creo que me corresponde ir y porque creo, además, que la administración, el secretario de Estado, cuando dice que me ha suspendido, porque lo ha tomado esa decisión la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes, él dice que me ha suspendido, lo que dice el Real Decreto de Federaciones Deportivas y los estatutos y los reglamentos de la Real Federación Española de Fútbol. Yo no estoy de acuerdo. Y por eso voy.
Vale, pero usted... ¿Tiene despacho usted allí todavía?
Hombre, todavía tengo despacho. Ahora me lo han cerrado con llave. Alguna mente maravillosa me lo han cerrado con llave. Yo voy allí...
¿Y dónde, porque y si se lo cierran ahora, dónde se pone?
Me siento en la escalera o me siento en una butaca. Me da igual. Yo voy porque soy presidente de la federación. Y voy a decir por qué. La administración solo puede intervenir y suspender aquellas funciones que la administración ha delegado a la federación. La federación es una asociación privada y puede suspender aquellas funciones que ha delegado la Administración a la Real Federación Española de Fútbol, que son 7.
Vale.
Las demás no las puede suspender, pero el señor Lete dice que sí. Pues yo digo que
vale.
No.
No se meta en historias jurídicas.
¿Cómo que historias?
No, no, no.
Es que es muy, muy claro.
No, pero es que me interesa eso. Usted va allí, se pone y está el despacho cerrado, ¿y qué hace?
Pues me siento, le digo a la secretaria, por favor, hay una carta para el presidente, me ha llamado alguien, etcétera. No, pues no, muy bien. Y me voy a...
¿Y usted toma decisiones allí?
Yo no tomo ninguna decisión. Y es más, el señor Larrea estaba allí y no he bajado ni a saludarle. Yo voy al despacho del presidente de la Federación Española de Fútbol, que me lo han cerrado con llave.
¿Cuándo se lo cerraron?
A la semana que estuve 2 semanas, a la tercera semana, me parece. Maravillosa idea.
¿Quién se lo ha cerrado?
Pues quién lo va a... ya lo saben todo. Por lo tanto, el que dice que es presidente, que es el directivo con funciones de presidente, la secretaria general y algún empleado que le habrán dicho que lo cierre. Ya lo sabe.
¿Y eso le parece a usted que no es traicionarle?
Es horrible. Es una actitud horrible.
¿Y dice usted que cuando vuelva va a contar con esta gente?
¿Cómo?
¿Usted cuando vuelva va a contar con los...
Yo no he dicho eso. He dicho con los de la Junta Directiva.
O sea, con Larrea, con Esther Gascón y con toda esta gente, no.
Vamos a ver, he dicho... Junta Directiva...
Vale, y yo le pregunto, ¿con Larrea y con Esther Gascón, cuando usted vuelva?
Yo he dicho que los de la Junta Directiva...
Vale, y yo le digo, ¿qué va a pasar con Larrea y con Esther Gascón?
Ya se enterará usted si vuelvo. No se preocupe que inmediatamente...
No, ya me he enterado ahora.
Ya se enterará usted.
Me he enterado ahora.
Sí.
Y ahora ya no va, supongo, ya no irá por ahí.
Hombre, que no voy a ir, voy a seguir yendo.
Pero es un manicomio, ¿usted se da cuenta de lo que me está contando?
No, de manicomio nada, yo estoy bastante...
No, pero que es una situación cuerdo. Que de repente ir a la federación y ver a Villar sentado en un pasillo allí y el despacho cerrado y Larrea y Esther Gascón trabajando en otro sitio.
Me parece de maravilla, ellos sabrán lo que hacen.
¿Y usted, su secretaria, trabaja? ¿Para quién trabaja su secretaria?
No, hay una señorita que está allí y yo le digo si ha habido alguna carta, si me ha llegado alguna cosa. Me dice que no, pues cojo y suelo ir a saludar a unos empleados o me tomo un café en el bar.
¿Y le dejan entrar con toda normalidad? ¿Tiene plaza de garaje?
Sí, bueno, ya sabe cómo hay las funciones. Hay 2 plantas, suelo aparcar o fuera o en una de esas. Y si no me dejan entrar, pues iré allí a la puerta y me quedaré en la puerta.
¿Quién le jodería más que fuera presidente de la federación? ¿Rubiales
o
Jorge Pérez?
El que elija el fútbol español estaré contento. Igual me presento yo.
¿Quién le jodería más, Rubiales o Jorge Pérez?
Que no le estoy diciendo que igual me presento yo.
¿Sí? Y yo le digo, ¿y si saliera uno de esos dos?
Quiero que elija el fútbol español. Yo soy bastante defensor de las instituciones, de las personas que elige el fútbol.
¿Y qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted para volver?
Yo primero he recurrido primero la suspensión que me ha puesto la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, el señor Lete. Y yo sé lo que digo cuando digo el señor Lete. Por cierto, que ha debido hacer unas declaraciones hace...
¿Quiero oírlas?
Señor, no las ha oído, sí.
El señor Lete, presidente del Consejo Superior de Deportes, ha dicho esto hoy en Barcelona, sobre Villar.
Creo que España se ha ganado por méritos propios y de forma brillante deportivamente la presidencia en el Mundial, y eso no está en juego. Vamos, yo estoy convencidísimo de que no peligre. ¿Por qué va a peligrar? Hay alguna razón, yo la desconozco. El Consejo y el Gobierno lo que ha hecho siempre y lo va a seguir haciendo es aplicar la ley, estrictamente la ley.
No deberíamos estar preocupados porque el Consejo aplique la ley, ¿no?
Vamos a ver, es normal que conteste, porque después de lo que he dicho yo en la rueda de prensa sobre él, normal. Si no, sería un extraterrestre.
Bueno, usted ha estado muchos años sin contestar a mucha gente.
No,
que ha dicho
yo digo
cosas
de lo que he dicho de él.
Y yo le digo lo que han dicho de usted y usted no ha contestado nunca.
Yo no he contestado. Pero yo
pues
digo
entonces,
que es normal.
Usted ha sido un extraterrestre. Es que correcto. Usted ha sido un extraterrestre durante mucho tiempo.
No lo había entendido. Totalmente de acuerdo.
O sea, ¿usted admite que ha sido un extraterrestre?
Yo admito de que he tenido una peculiaridad, una característica que no es normal ver.
Desde luego, se lo confirmo.
Esto. Entonces, después de lo que he dicho de él, es normal que conteste.
Sí.
Bien. Y conteste como ha contestado. Hoy he dicho un 20% de las irregularidades que ha cometido. Todavía tengo un 80%. Y espero que si siga hablando... va a tener contestación cuando yo considero oportuno de todas las actuaciones que no son correctas. Pero yo creo que este señor, creo que no sabe dónde está. La FIFA lo que está diciendo es que hay que cumplir con su reglamentación, con sus estatutos y reglamentos. No está diciendo que no hay que cumplir con la normativa del Estado español. Que, por cierto, porque la administración pública deja actuar a la FIFA y a la UEFA. Y además, este señor, me estoy dando cuenta que no sabe dónde se encuentra.
¿Y eso implica que los que dirijan el fútbol pueden hacer lo que les dé la gana?
No, los que dirijan el fútbol no tienen que hacer lo que les dé la gana. Vamos a ver, para afiliarte...
Yo le digo que lo que ha dicho de usted un juez, no un periodista.
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
En el auto.
¿Qué auto?
El auto de Soule.
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Pero espere...
Dicen que existen motivos bastantes para creer responsables de los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares.
Pero, hablamos,
pero es que esto
pero
no lo dice Lete, ni lo dice un periodista, lo dice un juez.
Ya hablaremos de eso, déjeme, no me confunda ahora. Estoy hablando de que el señor Lete dice, ustedes lo han escuchado, que la FIFA no deja que las leyes españolas...
Sí.
Bien. Entonces le digo yo, no es cierto. La FIFA lo único que está diciendo es que se cumplan con su reglamentación, sus estatutos y reglamentos. Porque la afiliación a la FIFA es voluntaria. Y además, esa voluntariedad, con la legislación del derecho positivo español, tiene que tener autorización de la administración. Entonces, nosotros estamos inscritos en la FIFA voluntariamente con autorización del gobierno, es decir, de la comisión directiva.
Perfecto.
Del Consejo Superior
de Deportes. Eso lo entendemos.
Bien, por lo tanto, este señor pienso que no sabe dónde está. La FIFA dice, oiga usted, si usted se afilia voluntariamente, cumpla con nuestra normativa. Mire, estoy acostumbrado...
¿Pero quiere decir eso si el gobierno ve que hay un dirigente del deporte español que está incumpliendo la ley?
Pero me deja, tiene después que le contesto eso, entramos en eso, déjeme terminar este concepto que es muy importante.
Venga, vamos a ello.
Lo que yo digo, la FIFA no va en contra de la normativa española, va a favor de cumplir con su reglamentación, y es lo que está haciendo.
¿Qué tiene que hacer entonces ahora el gobierno para que España juegue el Mundial sin problemas?
Pues no meterse donde no le llaman.
¿Qué es no meterse donde no le llaman?
Por las injerencias que ha cometido.
¿Sobre todo el tema de las elecciones?
Sobre todo el tema de las elecciones.
¿Y qué tiene que hacer? ¿Retirar el recurso?
Ellos sabrán lo que tienen que hacer. Sabrán lo que tienen que hacer.
A ver, Juan Padrón y Ramón Hernández.
Sí.
Secretario de la Federación Tinerfeña.
Sí.
¿Seguro que son nuestros? Se refiere a los árbitros, me parece, de...
No tengo ni idea.
Hombre, sí, les estuve marcando el voto. ¿Le parece normal?
No tengo ni idea.
¿Son limpias unas elecciones en las que se marca el voto a terceras personas?
Primero, no sé cómo se dijo, en qué contexto se dijo ahí se viene resumido una frase. Hay que escuchar toda la conversación. Y después que se escucha toda la conversación, se podrá opinar si es en el sentido que se dice o no es el sentido que se dice. En segundo lugar, mire, cuando se presenta, alguien se presenta en unas elecciones, es normal que vayas a buscar el voto.
Sí.
A mí hoy me ha preguntado un señor...
Dice, una cosa es buscarlo y otra cosa es comprarlo.
No, es que no se ha comprado ningún voto.
No se ha comprado ningún voto. ¿Usted cree que este juez forma parte de esa conspiración orquestada?
A este juez, como creo yo, y lo he dicho con muchas veces, he reiterado, se utilizan. Al ser humano se nos pueden utilizar.
O sea, este juez está utilizado, no está actuando desde la independencia.
Ese juez está actuando desde la independencia, pero utilizado, y no se sabe si es utilizado. Le han puesto unos hechos que considera que por ser esos investigadores podían ser esa tipificación que me hace. Y este juez, a mí me hace una entrevista de estoy delante de este juez de hora y media y no me hace ninguna pregunta y me manda a la cárcel. A la cárcel sin hacerme ninguna pregunta. Hoy me ha llamado un señor, un directivo, felicitándome por mi intervención de esta mañana. Me ha llamado, dijo, Ángel, sigues igual. Sí,
pero
voy
eso no
a seguir
apego
igual.
Al cargo, decir,
no, no apego es apego cargo. Del cargo. Es que ha habido una injusticia y esa injusticia hay que repararla. Y si no luchamos, seguirán habiendo injusticias. Y si no luchamos contra la administración, que ha hecho una injerencia, que todos sabemos que el fútbol se juega con el pie y se juega con 11 jugadores, y si consentimos que eso lo modifique, la administración el día de mañana nos va a decir quién va a ser el campeón de liga. No puede ser. He luchado y ahora tengo que luchar. Tengo que luchar porque somos inocentes y porque a esta institución se le defiende estando unidos porque somos inocentes.
Lo dejamos aquí. Gracias, señor Villar, por la visita. Hasta dentro de 8 años aproximadamente. Muchas gracias. Adiós. Vale, gracias.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Solo 48 horas después de esta entrevista, respondía también en COPE Juan Luis Larrea, el que actualmente ejerce las funciones de presidente en la federación. Resulta que Larrea se había encontrado con Villar en la comida de la federación, comida navideña, a la que Villar no estaba invitado, y Larrea confirmaba que le había escuchado en el partidazo y así le respondía. Juan Luis Larrea, buenas noches.
Buenas noches.
No sé cómo presentarle. Sí, como presidente de la federación, tengo ese problema, tengo esa duda, y se lo digo con todo el respeto, ¿eh?
Ya, pues nada, pues yo creo que estoy actuando de presidente. Eso ya también ya lo dijo el señor Villar, ¿no? Sí. Que era un directivo que ejercía de presidente, pues vamos a dejarlo ahí, ¿no?
¿Le escuchó en el partidazo a Villar?
Sí.
¿Qué le pareció?
Pues bueno, pues me pareció que estaba él a su defensa, o sea, que tiene un momento de poder defenderse y bueno, pues lo está haciendo.
Nos sorprendió mucho eso que contó de que va a la federación y de que, como no puede entrar en el despacho porque ustedes se lo han cerrado, que se queda en un pasillo sentado o en una escalera y que luego toma un café en el bar. Nos provocó mucha sorpresa esa situación.
No, bueno, yo no creo que sea así, pero bueno, yo creo que anda por la federación y ha venido varias veces. Yo en el último mes no había venido hasta hoy, concretamente, pero bueno, pues viene y bueno, como conoce y sabe dónde están los despachos de las personas y los directivos y los directivos, no los empleados, pues está con ellos, que tiene una buena relación, claro, lleva, ha estado mucho tiempo en la casa, ¿no?
¿Pero es cierto que se le ha cerrado el despacho?
El despacho tiene cambiada la cerradura, sí, pero el despacho está vacío, el despacho de él, no lo ha ocupado nadie.
¿Se ha llevado sus cosas?
Sí, anteriormente, sí. Concretamente ahí no hay nada, en este momento hay dos despachos, que es el de presidente y el de vicepresidente, que están desocupados.
¿Y la decisión de cambiar la cerradura, supongo que la ha tomado usted?
Pues no, tampoco es mía, pero es lo mismo. O sea, yo conocía que en su momento pues cambiaron las cerraduras pues porque nadie entrase allí, no por otra cosa.
O sea, que si Villar pide mañana una llave de esa cerradura, ¿no hay problema para conseguirla?
Pues no lo sé, si hay problema. Yo creo que el despacho está vacío y si quiere entrar, pues que entre allí. Es más que nada por mantener un espacio vacío, que tampoco lo he ocupado yo para nada, que por otro motivo. O sea, los despachos están vacíos y no tienen por qué entrar nadie, vamos, eso es lo que hay, ¿no?
¿Usted le ha saludado hoy?
No le he saludado hoy porque le he visto de lejos, tampoco él ha venido a saludarme a mí.
Joder, una pena, ¿no?, que después de 30 años juntos eso acabe así.
Pues que yo no creo que ha acabado nada, de verdad, ¿eh? Él ha estado saludando gente, no sé si él me ha visto a mí o no, yo igual creo que no, yo a él sí le he visto, pero bueno, no he ido, pues no sé, pues a saludarle ni a darle un abrazo. Yo creo que tenía que venir él, o más bien creo que no tenía que haber venido.
¿Usted cree que no debería haber ido?
No, yo creo que no tenía que haber ido nada, sinceramente.
¿Por qué?
Pues bueno, pues en primer lugar porque no estaba invitado, y en segundo lugar porque es una situación incómoda, para nada, yo solo me ha faltado marcharme, nada más.
Cuando le he visto le han entrado ganas de salir, de
marcharme. Sí, de coger y marcharme, sí. Yo tenía que pues hacer un pequeño discurso, bueno, pues una felicitación de Navidad y tal. Estaba a punto de dársela a él y marcharme.
Es que yo es que alucino con esta situación que se ha generado, claro, en la federación. Supera cualquier expectativa de que teníamos hace meses. Cuando salió Villar, yo hablaba con usted y casi era una persona que servía como de puente entre lo nuevo y lo antiguo.
Bueno, yo te digo, Ángel María Villar, yo lo he considerado mi hermano. O sea que bueno, no, y los hermanos también riñen. Yo no he reñido con él para nada, sinceramente, pero todas las actuaciones que cometemos lo hacemos uno y otro, pues igual, pues uno no tiene por qué estar de acuerdo, ¿no? Yo en su momento le dije hace casi un mes, y no por indicación mía, sino por unas indicaciones de compañeros, y oye, mira, es mejor que le digas que no venga. Y yo hablé con él y le dije, además era la última vez que hablo con él, le digo, Ángel, oye, me piden que no vengas, pues voy a seguir yendo. Pues creo que te equivocas, pues voy a seguir yendo. Y la verdad es que no había venido hasta hoy, con lo cual yo no lo esperaba hoy, sin más.
Pero cuando dice, me piden que no vengas, ¿quién lo pide?
Pues en una junta directiva hablamos del tema, vamos, concretamente. Y lo comentaron pues todos los miembros, o todos, o algunos. Oye, ¿por qué no le dices que no venga, que es incómodo que venga y tal? Pues se lo digo, pues yo no tengo ningún problema de tirar a las personas las cosas, vamos.
Él está convencido de que puede volver. ¿Usted cree que Villar puede volver a ser el presidente de la federación?
Yo creo que esta es su legislatura hasta el 2020.
O sea, usted...
Yo creo, entonces si a él no le levantasen la suspensión, por supuesto que vuelve. Otra cosa es que se la levanten, que yo no se la he puesto. Yo ya le he dicho a él en su día que entendía que igual no tenía que haber estado ni en la última. visto lo visto, no antes. Antes no esperábamos nadie nada de esto, ¿no? Pero bueno, pues en este momento, pues Ángel, bueno, sabrá. Yo creo que sí, creo que está tocado, está dolido. O sea, tocado me refiero en cuanto a dolido. Y que bueno, pues está actuando de una manera que bueno, pues que igual todos no tenemos que tener la misma idea. A mí no me parece que está actuando bien.
Es evidente que si Villar volviera, usted saldría de la federación.
Pues no lo sé, tampoco creo, no tiene por qué. Yo he estado trabajando perfectamente en la federación, pero desde luego no tengo ningún apego a ello. Si yo, lógicamente, tengo que salir, si yo no tengo que volver al puesto que estaba ocupando, que era el de tesorero, que es un puesto de confianza del presidente, pues me voy a mi casa.
No, lo digo porque yo se lo pregunté a Villar el otro día aquí y la respuesta me dejó entrever que efectivamente tanto usted como Esther Gascón, digamos que le han traicionado y que no está dispuesto a trabajar con ustedes.
A mí no me lo ha dicho la cara que le he traicionado y creo que no me lo podrá decir nunca porque no es cierto. Y él lo sabe que no es cierto, entonces a mí no me lo dirá. Lo que pasa es que la pregunta que también te escuché, él, bueno, y además tú dices correctamente, hombre, ya me ha respondido. Pues yo creo que te respondió con una media verdad también. O sea, igual, pues no está de acuerdo con los dos, o no está de acuerdo con ninguno, o no está de acuerdo con uno sí y con otro no. Yo desde luego creo que no lo estoy haciendo ningún perjuicio a él, vamos.
¿De verdad debemos estar tranquilos con que vamos a estar seguros en el Mundial?
Yo espero que sí.
¿A usted exactamente cómo se lo dicen? Porque si se lo dicen en Rusia el día del sorteo, ¿cómo es lo que...?
No, en Rusia ellos se nos ofrecen a venir a hablar con el gobierno un poco por conocer la situación de todo. Y esas fechas pues están pendientes pues de estas fechas navideñas que tampoco son muy de estar ni de acercarse unos y otros, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la única historia, no hay nada más. O sea, que yo creo que no hay motivos en este momento ni alarmas. Lo que pasa es que alguien pues efectivamente creó una alarma y lo malo es que crea expectativas en un país que en este momento está eliminado.
¿Esa reunión que está convocada o que tienen ustedes pactada entre FIFA, Federación y Gobierno, exactamente quién va a asistir a esa reunión?
Pues bueno, en principio iba a venir el presidente de la UEFA, con algún miembro de la FIFA también, entonces iban a hablar pues con el Gobierno. Entonces bueno, pues estamos pendientes de que se concrete una fecha.
¿El Gobierno es el señor Lete?
No, el gobierno es el señor Lete y el gobierno es el ministro de Cultura y Deporte.
Méndez,
¿no?
De Vigo.
O el ministro es, si quiere, el primer ministro, que en este caso es el presidente del gobierno.
Incluso usted pediría que fuera ¿Usted pediría que fuera Rajoy a esa reunión?
No pediría nada. Yo lo que diría, yo hablaría con el gobierno, que es lo que hemos hecho, contactar, y tienen que venir los que ellos entiendan que tienen que venir. O sea, nosotros no vamos a poner quién tiene que venir. Sí diremos que por parte de UEFA y FIFA, por lo menos de UEFA, sabíamos que venía su más alto dirigente, que es el señor Ceferín. Alexander Ceferín, ¿no?
Señor Larrea, le agradezco la presencia en directo en el partidazo y le deseamos felices fiestas.
Lo mismo, igualmente.
Un abrazo. Gracias.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha sido noticia el caso Griezmann, las declaraciones de amor en las que admitía ciertos contactos con el entorno del futbolista para ficharle la próxima temporada. Bueno, pues eso, evidentemente, nos dio para hablar con un experto en derecho deportivo, José Páez, que nos dejó muy clara la situación para el Barça y para el Atlético de Madrid. José Páez es exasesor jurídico de la FIFA y es experto en derecho deportivo. Señor Páez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Supongo que está usted al corriente del caso. Lo primero que le quiero preguntar es si las declaraciones de Guillermo Amor son susceptibles de pensar que efectivamente os pueden servir como prueba de que el Barça ha negociado con Griezmann.
Son lo suficientemente vagas como para que nos sirvan de prueba y lo suficientemente indiciarias para dejar entender que existe un interés que ya se sabía en cualquier caso. Pero yo creo que la pregunta que hay que hacerse es si en el caso de que efectivamente hubiese contactos, la denuncia del Atlético de Madrid tiene algún sentido, porque en mi opinión, honestamente, no.
¿Por qué no lo tiene?
No lo tiene porque, en primer lugar, la denuncia se ha hecho ante FIFA, ¿de acuerdo? Vamos a ver, en este caso es una denuncia entre un club español, una denuncia de un club español contra un club español. Para empezar, ahí no hay competencia por parte de FIFA porque falta ese elemento de internacionalidad, ¿no? Que es el que determina la competencia de los órganos jurisdiccionales de FIFA. Eso por un lado. Por otro lado, aunque efectivamente el reglamento de FIFA prevé que antes de negociar con un jugador que tiene contrato en vigor, el club interesado en ese jugador debe informar por escrito al club en el que está inscrito el jugador, eso no quiere decir en ningún caso que automáticamente, si no se hace, deba haber una sanción para el jugador o para el club que se interesa en este jugador. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque la norma de la que hablaba de FIFA que se reproduce en el reglamento de la Federación Española, es decir, que el Atlético de Madrid si tiene que denunciar algo, tendría que denunciar en España, no en Suiza ante la FIFA, lo que dice es efectivamente que hay que informar por escrito al club que tiene contrato en vigor con el jugador. Y a continuación lo que viene a decir es que los jugadores, como sabéis todos, pues cuando restan menos de 6 meses hasta el vencimiento de sus contratos, pues sí que efectivamente pueden comprometerse con otro club. Antes no. Pero está formulado unos términos que lo que pretenden es dar a entender que el jugador sí puede hacerlo cuando falten únicamente 6 meses y no antes. En cualquier caso, esta limitación, ¿de acuerdo?
Perdone, señor Páez, entonces, ¿para qué está escrito si en realidad me está dejando claro que no sirve para nada? O sea, que se puede hablar.
Vamos a ver, no sirve para nada. Hay que diferenciar. En España somos como una isla en temas de resolución de contratos.
Sí, y en otras muchas cosas también. Sí.
Bueno, por lo que estamos hablando ahora, como tenemos las tan conocidas cláusulas de rescisión, en España un deportista, en este caso un deportista profesional, en este caso un futbolista, puede resolver de forma unilateral el contrato
pagando una cantidad de dinero, sí.
Cuando a él le convenga.
Sí.
Cuando a él le convenga, ¿de acuerdo? Lo que dice la norma es que en ese caso pues tendrá que indemnizar a su club con una cantidad que puede estar pactada o no puede estar pactada, lo habitual es que esté pactada, y por eso es lo que conocemos como cláusulas de rescisión, ¿de acuerdo?
Sí.
O sea que en el caso del que estamos hablando, en ningún momento va a haber un incumplimiento de contrato por parte de Griezmann si el Barcelona paga la cláusula de rescisión.
Ah, lo entiendo. Siempre están a 6 meses de rescindir el contrato.
Efectivamente.
Desde el momento
pues entonces,
que les etiquetan.
Entonces están todos, porque todos tienen cláusula de rescisión.
Todos
los jugadores tienen cláusula de rescisión. Y una cosa, José Páez, si la FIFA, pongamos que se metiera en esto, y le diera la razón al Atlético de Madrid, ¿qué sanción le puede poner al Barça?
Vamos a ver, es que no se va a meter, pero si se metiese en ese caso de laboratorio, de acuerdo a este artículo, es el 18 del reglamento de FIFA, al fin y al cabo es una antesala a lo que realmente se discute cuando hay un problema, que es que efectivamente, primero ha habido un interés, de acuerdo, ha habido contactos, y finalmente se consuma ese interés en forma de un contrato, consecuencia de un incumplimiento previo, de acuerdo, de ese jugador. En ese caso ya tenemos el problema. No se ha sancionado nunca por estos contactos, ¿de acuerdo? Nunca. El jugador a 4 meses de suspensión, ¿de acuerdo? Sin poder jugar. O que puede llegar hasta 6 si las circunstancias son lo suficientemente graves. Y el club, pues, a la famosa prohibición de ventanas de transferencia sin poder fichar.
¿Que podrían ser cuántas? ¿Cuántas ventanas sin fichar?
Podrían ser hasta 2, pero vamos, que en este caso no... Como te digo, no puede pasar.
Pero Ángel García, por ejemplo, hay un precedente, ¿no?
Sí, hoy ha trascendido en todos los medios. Hombre, supongo que el caso será diferente por lo que dice el experto, tanto que hay internacionalidad al tratarse de un club francés y un club italiano y al no existir esas cláusulas de rescisión. Pero bueno, está el caso de Philippe Mexès, el central francés, que estando en el Auxerre negoció con la Roma. El Auxerre denunció a la FIFA y acabó sancionando con 2 ventanas a la Roma sin poder fichar.
Que luego la dejó en 1 y le puso una multa económica. Le corrigió la sanción.
Sí. Pero si no me equivoco, ocurrió porque efectivamente se consumó ese interés en forma de contrato. Efectivamente el jugador se marchó de su club y por eso se sancionó. Si no, no se sanciona. Es decir, ¿qué vas a denunciar? Yo, en mi opinión, yo creo que lo que ha hecho el Atlético de Madrid puede ser, como comentabais antes, que os estaba escuchando con mucha atención, puede ser para, de cara a la parroquia, ¿no?
Sí, para decirle a sus socios, estamos defendiendo nuestro patrimonio.
Exacto. Por otro lado, yo, por ejemplo, creo que lo podrían hacer también con un interés más comercial, de decir, vamos a ver, el jugador ahora por 100 millones lo pueden llevar, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que se lo puede llevar tanto el Barça como cualquier otro equipo de Europa, ¿de acuerdo? Por 100 millones viene, deposita los 100 millones y se puede marchar el jugador pues a final de temporada, no obviamente a mitad de temporada. Pero si tú consigues, que es lo que yo recomendaría al Atlético de Madrid, es decir, denuncia, pero con otro interés, que es el de conseguir por escrito la confirmación de que el Barcelona tiene interés y está en contacto con el agente de Griezmann. ¿Por qué? Porque con eso a lo mejor es fácil irse al Chelsea y decirle, pues, 120, ¿no?
Pero no podría, porque no es necesario. O sea, a ver, el Atleti recibe 100 millones y se tiene que olvidar de Griezmann.
Sí, pero
puede
ocurrir como ha ocurrido con Teo, que llegues a un acuerdo por encima
que le
de la cláusula.
Que le digan a Griezmann, mira, te va a pagar más el Chelsea y yo voy a ganar más.
Claro.
Pero claro, eso ya dependería también de Griezmann, no solo del Atlético de Madrid. Sí. Vale, está entendido, muy bien. José Páez, muchísimas gracias, ¿eh?
De nada.
Un abrazo.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Uno de los nuevos embajadores de la Liga es precisamente un exjugador del Atlético de Madrid, Diego Forlán. Estuvo en la gala de embajadores que se celebró en Madrid y estuvo en el partidazo de la cadena COPE con Antonio Ruiz.
Hola, buenas noches, Juanma. Pues aquí estoy, me he venido al aeropuerto para despedir a un hermano que ya es embajador de la Liga de Fútbol Profesional, que es embajador, no lo sé, pero que es una pieza importante en todos los actos de FIFA y de UEFA. Estuvo en el sorteo del Mundial, siendo parte importante del evento. Todo el mundo quiere tener al hermano Diego Forlán cerca. Diego, buenas noches y vaya viaje. ¿Por qué has venido esta mañana y te vas ahora?
Sí, me estoy yendo ahora, menos de 24 horas en Madrid.
Si no fuera porque sé que estás enamorado de Madrid, pensaría que no te gusta Madrid.
Tal cual. Es como que tuviera algo, pero no, bueno, son fechas particulares, ¿no? Es Navidad, estamos llegando a las fechas. Y bueno, la familia, estar en casa, la verdad que prefiero. Son momentos donde, cuando jugaba al fútbol y estaba acá en Madrid, eran momentos que terminaba el partido y salíamos todos los jugadores sudamericanos, salíamos todos derecho al aeropuerto para llegar lo antes posible a estar con la familia.
Lógico. Y yo digo, Diego, ya te voy a dejar con Juanma, pero digo yo que si la FIFA te quiere para sus actos, que si la Liga de Fútbol te quiere para... Sería bonito, ¿no?, que el club de tu corazón también, que es el Atlético de Madrid, contara contigo. ¿Te gustaría en algún momento hacer cosas para el Atlético en un futuro?
Y sí, la verdad que me encantaría, ¿no? Es algo, uno tiene mucho cariño, tiene mucho agradecimiento por el club, por lo que me dio, y la verdad que sería espectacular. Lo mismo que se da con la FIFA, que es un reencuentro con ex compañeros, con rivales. Lo mismo acá con la Liga, poder promocionar, poder dar vueltas. Uno que, en mi caso, tuve la oportunidad de haber dado vueltas por todo el mundo, la verdad que sería algo muy lindo. Y bueno, veremos cómo se va dando. Esto es algo que a medida que va pasando el tiempo, es como que los equipos lo empiezan a hacer, ¿no?
Te dejo, Juanma, con un uruguayo que sigue latiendo en rojiblanco.
Hola, Diego, muy buenas.
¿Qué haces, Juanma?
¿Qué tal?
Todo tranquilo.
¿Te vas para Uruguay? ¿Cuántas horas de vuelo son a Uruguay?
Son 12 horas.
O sea, ¿vas a ver el clásico? ¿Lo ves ahí en algún evento o lo ves en casa?
No, el clásico lo veo en casa, tranquilamente. Uh-huh. El partido va a ser a las 5 de la tarde de Uruguay, es un horario espectacular para nosotros. Así que lo vamos a ver ahí. Digo, siempre, en este caso, a veces te reunís. Obviamente que son fechas complicadas porque a veces hay mucha gente que ya se empieza a ir para Punta del Este, que es el balneario top de ahí de Uruguay. Entonces aprovecha, como se da que es fin de semana largo, entonces ya la gente se va y aprovecha para irse hasta fin de año y ya las vacaciones. Y bueno, a veces no queda mucha gente en la ciudad, pero bueno, los que están a veces nos juntamos y vemos el partido.
Oye, ¿y cómo lo ves el partido? Así a priori, ¿qué te parece?
Yo lo veo, sería ideal que ganara el Madrid por el hecho de que al Atleti le daría más, estaría mucho más cerca de la punta, ¿no? Sería muy bueno. Ahora, a nivel el momento, bueno, obviamente que el Madrid va a llegar mejor, va a llegar bien, porque digo, viene de ganar el Mundial de Clubes, después, pero llega con una buena cantidad de partidos, capaz que están cansados, obviamente que lo motiva mucho el hecho de venir ganando y tener el derbi en casa. Y el Barcelona viene un poquito más descansado, invicto, en un momento que una motivación extra, el hecho de ganar y poder alejarse más todavía, no te digo sentenciar la liga, pero dejarlo al Madrid bastante lejos. Y bueno, y obviamente que yo recién decía en las entrevistas que a mí en particular me gusta más este derbi, verlo en el Bernabéu, que verlo en el Camp Nou. Es como que muchas hemos visto últimamente, en los últimos años, mejores resultados del Barcelona en el Bernabéu que en el Camp Nou. Entonces es atractivo eso porque sabemos que es un 50-50, no hay local acá, ¿viste? Por más que la gente apoya y sí, alienta sí, sí. mucho sí. al Madrid, en este caso el Barcelona ya ha demostrado muchas veces que ha ganado y ha ganado bien jugando en el Bernabéu.
Oye, estaba pensando yo lo de la hora, que a las 5 de la tarde hora de Montevideo, imposible. Si es a la 1 de la tarde hora española, será por la mañana, será a las 9, ¿no?
Tenés razón.
Claro, claro.
Yo estaba atrás, tenés razón.
Cambia los planes, tienes que levantarte a las 8 y media.
Sí, es verdad. Sí, bueno, sí. Pues estamos acostumbrados. En el caso mío, que me levanto temprano, no es problema. Claro, yo venía ahora como que estaba acá, ¿viste? Y tal.
Si es que ya no sabes ni dónde estás, no sabes ni dónde estás.
Claro, estoy perdido, sí, tenés razón. Totalmente, no, bueno, de mañana. Pero como estamos acostumbrados y en los partidos de Inglaterra los dan mucho los dan a esa hora los partidos importantes. A veces lo de la una de la tarde.
Es reciente, levantas, ya ves fútbol. Reciente levantas, ya ves fútbol. ¿Te han preguntado mucho por Griezmann hoy en el acto de la Liga?
No, por suerte no.
Pues venga, por suerte has tenido mala suerte. Te voy a preguntar yo, ¿qué te parece todo lo que está pasando con Griezmann? Es una situación complicada para vivir dentro del vestuario y fuera del vestuario también, ¿eh?
Y bueno, pero a ver, es algo que a veces es difícil para el hincha, por lo que es pasional y entenderlo. Y lamentablemente, como llegó en un momento de la Real Sociedad, puede llegar el momento de irse, ¿no? Entonces, es fútbol y hay tanto dinero y es lo que mueve el mercado y mueve para un lado y para el otro. Entonces, lamentablemente, obviamente que el hincha del Atleti no va a querer que se vaya porque es un jugador muy importante, es un jugador que es clave, que hace muchos goles, y sería una buena dupla en el caso con Diego Costa para poder lograr cosas buenas en el club.
Pero ¿tú lo ves fuera a final de temporada?
Ya viene hace rato rumoreándose, sin lugar a duda que las propuestas económicas de los equipos que están tanteándolo ya hace rato, en algún momento, salvo que el Atlético de Madrid quiera soportar y quiera bancar el dinero y diga, bueno, me parece, es mucho mejor, si pongo la balanza, quedármelo, o capaz que ese dinero, es importante saber cuándo vender. También es importante saber cuándo vender, ¿no? Porque para poder ganar esa pasta y vos a la vez apostar por otro joven y bueno, y seguir creciendo, porque a ver, nadie es indispensable.
De todas maneras, Juanma, permíteme solo, el que dice la cuestión, digo, es que el jugador se quiera quedar, porque tú lo sabes bien, el jugador que no quiere estar en un sitio
no va a rendir de la misma manera, eso es claro. Entonces es importante saber qué ganas tiene él también de formar parte del club, ¿no?
Diego, cuando estés bañándote en la playita estas Navidades y descorches una cerveza y le eches un trago, acúrate de nosotros, que estaremos aquí en un atasco o haciendo cola para pagar en la caja del Corte Inglés cualquier regalo, ¿de acuerdo?
Dale, por supuesto, cómo no.
¡Un abrazo!
Un abrazo grande a todos.
Gracias, gracias, Antoñito.
Un abrazo, hasta luego.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Como siempre, nuestras secciones con Maldini, con el Vaya Fiesta. No se pierdan el show de Roberto Gómez en el Vaya Fiesta.
¡Pácala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Hoy no tenemos Facebook Live porque Maldini está en Barcelona. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Es que has tenido hoy un par de eventos con Rivaldo, ¿no?
Sí, un par de eventos con él. Por la mañana una presentación a la prensa hablando del clásico y ahora por la noche hemos tenido una cena con grandes clientes. Bueno, la verdad es que está muy bien. Me ha parecido una persona, yo no le conocía personalmente, sensacional, ¿eh? Sensacional.
Estamos en el último Maldini Plus del año, así que Maldini ha elegido su 11, su alineación hasta la fecha de las principales ligas del fútbol internacional, la Premier, la Serie A, en el año 2017. Adelante, Maldini.
Bueno, vamos con la Premier. Para mí el portero Courtois. Ha habido algunas dudas entre Courtois y De Gea, pero yo creo que al final, teniendo en cuenta lo que hizo Courtois para ser campeón de liga con el Chelsea, me parece que ha estado un puntito por delante, aunque ahora mismo está mejor De Gea. Lateral derecho no tengo duda, Valencia, que es un lateral al que Ferguson colocó en la banda derecha, porque siempre ha sido un extremo y se mantiene ahí con Mourinho. Centrales, Azpilicueta, que ha hecho una temporada sensacional, un año sensacional, y luego Otamendi está a un nivel impresionante ahora mismo. O sea, Otamendi ya la temporada pasada, el partido contra el United en Old Trafford estuvo muy bien, pero ha mejorado mucho y creo que ahora mismo es el mejor central de la Premier. Y lateral izquierdo, para mí, Marcos Alonso, por cómo está, por los goles que ha hecho, aunque es verdad que lleva un mes un poquito por debajo del nivel que tenía, pero creo que es el mejor lateral izquierdo de la Premier. Luego en el medio campo, no tengo duda, Fernandinho, para mí, incluso por delante de Kanté. David Silva, De Bruyne, fíjate que pongo a tres del City en el medio campo. De Bruyne está, bueno, De Bruyne es otro futbolista con Guardiola, o sea, lo que ha hecho Guardiola con De Bruyne es asombroso realmente. Y luego Hazard, por supuesto, y arriba voy a poner a Salah, el egipcio,
sí,
y Harry Kane, que es verdad que ahora ha bajado el nivel también en estos dos últimos meses, pero creo que lo que ha hecho Harry Kane en 2017 es una auténtica barbaridad. Esta es la Premier y luego, si quieres, hacemos la de la Serie A. O sea, ahora hacemos la Premier y luego te digo la de la Serie Italiana.
Claro, ya me parecía a mí, esta es Premier, vale, perfecto.
Sí, este es el 11 de la Premier.
Vale,
sí.
Vale. Oye, del Manchester City, ya que estábamos hablando de la Premier, es espectacular lo que está haciendo Guardiola. O sea, es que al margen de los récords, ya que todo el mundo se fija en los números, luego está lo de ver los partidos del City. 4-1 al Tottenham con una superioridad increíble, ¿eh?
Ya no son lo que tú dices, ya no son los 52 de 54 puntos, sino el nivel al que está jugando, cómo está controlando los partidos y cómo está buscando soluciones permanentes a los problemas. Porque, por ejemplo, de poner a Fabián Delph de lateral izquierdo, me parece una genialidad, una más de Guardiola, porque Guardiola prioriza el fichaje de laterales porque quiere tener equipos muy profundos. Y llega Danilo, que no está jugando mucho, llega por supuesto Walker, llega Mendy, se le lesiona Mendy. Bueno, pues inventa Delph de lateral izquierdo, sobre todo para que tenga profundidad, pero también para que en la salida de balón ayude mucho a los centrocampistas y libere un poquito más a Fernandinho.
Dime entonces el 11 de la Serie A,
que para mí Buffon será el último año ya que le elijo, pero Buffon desde luego es el mejor portero del 2017. Me quedo con Hisaeg, el lateral albanés del Nápoles, que está en un gran nivel. Centrales van a ser Bonucci y, ojo, Skriniar, el central eslovaco del Inter, que está formando una pareja con Miranda sensacional y creo que está siendo de los mejores centrales de la Serie A, sin duda. Lateral izquierdo, no tengo dudas, Alexandro, el jugador de la Juve, el brasileño. Pjanic, que ahora sí que en este momento el partido que hizo con la Juve, que fue deslumbrante. Pjanic está a un nivel estratosférico. Nainggolan, también de la Roma, me parece que está muy bien. Mertens, el jugador del Nápoles, que está jugando de falso 9, pero aquí le coloco un poquito a la izquierda, porque si no, no me caben los 9. Y luego Dybala, aunque ahora está quedándose fuera algún partido de la Juventus, creo que en 2017 ha estado muy bien. Y luego arriba, el Pipa Higuaín y, por supuesto, Icardi, el gran delantero del Inter, que también está como rematador puro, es el mejor de la Serie.
Maldini, pues te deseamos que lo pases con toda la felicidad del mundo.
Sí, lo mismo digo. Ha sido, de verdad, un privilegio estar todo el año aquí contigo, con Maldini Plus, con toda la gente de la COPE. Y nada, pues a seguir, que es lo que más nos gusta, Juanma, hacer.
Un abrazo, Julio.
Un abrazo.
Hasta luego. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Hola, Juanma.
Esto es el Vaya Fiesta.
Ahí estamos.
Vaya Fiesta, ¿no?
¿Cómo es posible, Juanma? Vamos a ver, ¿cómo es posible? O sea, que viene, qué mal amigo eres, viene Villar y no me llamas.
Como que mal amigo.
Es que yo que soy amigo de Villar.
Si hubiera sabido que venías tú, hombre, no venía él.
No, hombre, porque lo hubiéramos hecho bien, lo hubiéramos hecho en el pueblo. Ya habíamos matado a la cordera. Porque digo, si Juanma viene al pueblo con Villar y el Osobuco, esto es San Charminio, esto hacemos una cosa, ya están,
el Osobuco,
están los trompeteros preparados, las mayoretes, hacemos un desfile en la plaza.
Las mayoretes.
Exactamente. Sacamos al Tibusevio que rompe el pilón a cabezazos, claro. Hacemos un número.
Pero
lo que sí le he pedido a los Reyes Magos, una cosa para vosotros. Les he pedido 5 micrófonos para el día que venga Villar.
Sí. No, cinco.
Porque se han llevado todos los micrófonos de la COPE y se los lleva a Villar.
Sí, tal cual. Habla
buenas por noches, Juanma.
Buenas noches. Roberto Gómez está en la semana más maratoniana, porque hay comidas de Navidad.
En mi semana fantástica.
Roberto, esto es la semana de los Alpes, ¿no?
Sí,
alpina.
Sí. Tiene un problema muy navideño, ¿no?
Sí, tenía un problema muy navideño. Aparte porque está en
aparte de las comidas, tengo un problema muy navideño porque es que estoy en tantos medios de comunicación que es que el problema se multiplica.
Atención.
Onda Cero, buenas tardes.
Sí, con paquetería.
Espera un momentito, espera.
Sí. Vas por todas, Roberto, hoy, ¿eh?
¿Paquetería?
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas.
Soy Gómez.
¿Quién, Roberto Gómez?
Sí. Oye, una cosa, ¿mi cesta de Navidad la tienes tú?
Ah, pues yo aquí no tengo ninguna cesta. Si le ha venido alguna cesta, todas esas cestas están en el almacén general.
Perfecto, gracias.
A ti, hasta luego.
¿Sí? Hola, buenas tardes.
Hola.
Oye, soy Roberto Gómez, de Deportes. ¿Quién eres?
Soy Juan Carlos del almacén.
Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Bien.
Oye, una cosa, ¿mi cesta la tienes tú, la cesta de Navidad?
Gómez, a ver, momento, estoy viendo el listado.
Gómez.
A ver, Gómez.
Cesta de Navidad, Deportes.
¿Has recibido algún correo?
Sí. A mí ya me ha dicho que estaba ahí, ¿eh?
O sea, lo mismo están en paquetería. Hasta mañana ya no podemos saber nada.
En paquetería ya me ha dicho, llama a almacén general.
No, pues aquí todavía no ha entrado.
Pero entonces, vamos a ver, ¿dónde está mi cesta?
Pues estará en paquetería.
No, que en paquetería me ha dicho que no está, que está en almacén general.
Ya, pero es que no te puedo decir, vamos a ver, es que están llegando, estoy descargando yo los regalos.
Mírame a ver si me ha llegado. Mírame, por favor.
No ha llegado.
¿Seguro que has mirado?
Sí.
A ver, ¿quién tienes ahí? Si tiene la de la Morena, me la das a mí y cuando llegue la mía se la das a él.
La de la Morena se la ha llevado.
Pues por eso mismo, dámela a mí.
Son muchos. Llaman mañana, por favor.
Yo creo que os la estáis quedando vosotros.
No.
Sí. Que estáis ahí repartiendo, ya lo dice el refrán, el que reparte se lleva la mejor parte. ¿Cómo dice que te llamas?
¿Me permites que estoy con los listados?
Claro, porque si en paquetería me dicen que no está la cesta, pues la tienes tú.
No, hombre, yo la tengo, aquí hay un montón de cestas y...
¡Búscamela! Que es que voy a ir a la radio para recogerla ahora, búscamela.
No puedo.
Roberto, sí puede, sí. Que mañana no tengo coche.
Bueno, que no puedo, mira, no puedo.
Sí, sí,
no
puedes, puedo, mira, déjalo que está haciendo y búscamela, por favor, Juan Carlos. Sí,
no, pero no estoy, a ver, yo te sí, puedo decir.
Venga, venga, venga. Venga, Roberto Gómez.
Vamos a ver, Roberto, que no tienes ninguna cesta, Roberto, ahí.
Que sí, que tengo que tener alguna cesta, una grande. Escúchame, Juan Carlos, escúchame, te voy a ayudar. Es una cesta con forma de jamón. Sí, muy bueno, grande, muy grande.
Tienes cesta de todas las formas, escucha. Sí, sí.
Pero búscamela, búscamela.
No puedo, Roberto, mira.
Pero búscala ahora, escúchame. Sí. Si no me ha llegado la de la Morena, me la das a mí ahora. Envíamelo a la siguiente dirección. Pero que parecéis no nuevo.
Perdona, que Roberto, nosotros no enviamos nada a nadie. Que, a ver, vamos a ver.
Ya lo sé que lo enviáis, pero es que es una cuestión, vamos, de vida o muerte para hoy.
Pues llamas a, por favor, llamas a Roberto a Servicios Generales, por
pero
favor.
Pero que no, que ya he llamado.
Me estás diciendo que.
Que ya he llamado, escúchame. Es que me tenéis como una bola de billar para un lado para otro.
No, no.
¿Dónde
no
está mi cesta?
Perdona, pero que no, de verdad, estoy ahora mismo colocando un montón
de. ¡Te la has comido tú!
No, me la he comido, no, yo no me como nada.
¡Quiero mi cesta!
En la relación, pues bueno, pues si quieres tu cesta, llama a Servicios Generales.
Sí, perfecto, de todo vamos a hacerlo así. Que tampoco es para ponerse así, Juan Carlos.
Vale, Roberto, perdóname, sí, discúlpame, pero tu cesta te llegará cuando te... Sí. ¿Me entiendes?
Perfecto, oye, muy bien, ¿eh?
Vale.
Morata se va.
¿Perdona?
Morata se queda.
Perdóname, Roberto, pero tengo mucho lío, tengo que colocar todo.
Tienes mucho lío, ¿no?
Sí, muchísimo.
Pero, oye, no te olvides de mi cesta, ¿eh?
Hombre, tu cesta le llega a todo el mundo, o sea, no hay ningún problema.
¡Felices fiestas!
¡Felices fiestas!
Oye, nos descubrimos antes, Juan Carlos.
¡Ay, bravo,
¿eh?
Bravo!
¡Bravo, sí, Juan Carlos!
¡Crack!
¡Crack!
Compañero de almacén. Un abrazo para él.
Estamos.
¡Felices fiestas, Grupo Risa!
¡Felices fiestas, Whopper! ¡Felices fiestas!
Oye, y por fin, ¿tiene minibus, tío, o no?
Viene, no hay minibus, tío. Hay esto.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Hasta aquí lo mejor del partidazo, ya lo saben. Nos encontramos en la radio, siempre en el partidazo, de lunes a viernes, de 11:30 a 1:30, una menos en Canarias. Adiós, muchas gracias.